va a efectuar su entrada en 3G.
La habilidad de los británicos para sortear las dificultades se tiene aquí uno de sus mejores exponentes a través de selvas, barrancos, manadas de leones acechantes, hambre, guerra y 5 años de extenuantes debates parlamentarios se las arreglaron para sacar adelante el ferrocarril. Esto dijo Winston Churchill de una línea de la que nos va a hablar Lourdes Orozco de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Buenas tardes.
Buenas tardes, Inma. ¿Qué tal?
Vamos a acercarnos a uno de esos proyectos épicos de la historia del ferrocarril que a veces traéis a este espacio.
Eso es. Hoy nos subimos al tren lunático, una obra que costó 6 años de descarrilamientos, incontables vidas, accidentes, enfermedades, guerras, ataques de animales salvajes y más de 5 millones de libras. Hablamos de la construcción de casi 1.000 kilómetros de ferrocarril entre Mombasa, en Kenia, y el lago Victoria, en Uganda, del trazado de un camino de hierro en el corazón de África.
¿De dónde le vino este apodo de lunático? ¿Es que fue un proyecto muy disparatado o por qué fue?
Bueno, quien primero lo llamó así fue Henry Labouchere, un miembro del Parlamento británico que, ante los discursos del ministro de Relaciones Exteriores británico, Lord Curzon, en apoyo de la construcción del ferrocarril de Mombasa al lago Victoria, compuso este poema satírico.
No hay palabras para expresar su precio. No hay mente humana que sepa su utilidad. Nadie puede imaginar de dónde va a partir, nadie sabe dónde va a parar. Nadie puede definir qué va a transportar, ni puede precisar si va a ser práctico. Y a pesar de la oratoria de George Curzon, está claro que no es más que un tren lunático.
Nadie puede imaginar de dónde va a partir, nadie sabe dónde va a parar ni qué va a transportar. Parece un poco exagerado.
Y lo es, pero también es verdad que fue un proyecto muy complicado que despertó mucho escepticismo. La línea iba a atravesar terrenos aún inexplorados y justo después de Mombasa se abría el desierto de Taru, cuya orografía detallada se desconocía. Se sabía que las rutas caravaneras trataban de evitarlo y, sin embargo, el ferrocarril tendría que atravesarlo. Más allá, miles de kilómetros en pendiente de sabana y de terreno de matorrales repleto de leones, infestado de moscas tsetse, invadido por la malaria y con peligro de enfrentamientos con las tribus locales. Después de ese enorme desierto, se pasaba a una región de tierras altas volcánicas y escarpadas, divididas en dos por el Gran Valle del Rift.
Un terreno complicado para una construcción de esa envergadura, imagino. ¿Y los costes?
Se calcularon en 3,5 millones de libras, pero al final ascendieron a casi 5,5 millones. Y en el lado humano, las cifras finales fueron tremendas. En total participaron en la construcción 32.000 indios del Imperio Británico, de los cuales murieron unos 2.500 y más de 6.000 quedaron incapacitados por la dureza del trabajo en condiciones climáticas también muy duras.
Con este panorama, Lourdes, ¿por qué se decidió construir ese ferrocarril?
Quizás lo más razonable sea pensar en una combinación de motivos. Por un lado, en Uganda estaban las fuentes del Nilo. Se pensaba que el país que controlase el Nilo podría dominar Egipto y, en consecuencia, tendría la llave del canal de Suez. Y desde ahí, fácil acceso a India. Este razonamiento puede parecer un poco excesivo, pues el control del Nilo desde Uganda no era total, ya que sus principales afluentes, el Nilo Azul y el Atbara, vierten sus aguas en el Gran Río más de 1.500 kilómetros al norte del lago Victoria. Una segunda razón sería poder administrar mejor el territorio y evitar la posibilidad de que otra nación controlara el Alto Nilo.
¿Qué otras potencias?
Francia y Alemania. En ese caso, en caso de que la supremacía británica en la región se viera amenazada, el tren sería el medio de transporte perfecto para las tropas. Además, el ferrocarril ya era una realidad en otras regiones de África. Los franceses habían construido unos 120 kilómetros en Sudán, Bélgica había empezado una línea en Congo, Portugal tenía ferrocarril en Angola y estaba construyendo otra en Mozambique, y Alemania iba a iniciar una línea en sus territorios de África Oriental.
Así que la única rezagada era Gran Bretaña.
Sí.
¿Hubo también motivos económicos?
Sí, porque Uganda contaba con recursos naturales sin explotar y había un comercio en potencia. Pero sobre todo lo destacable es que ya se sabía que los costes por porte en ferrocarril eran mucho menores que los de las caravanas comerciales. 3 libras por tonelada del tren frente a 300 libras de las caravanas. Y quedaba al menos otra razón, la lucha contra la trata de esclavos.
¿Cómo podía influir en eso el ferrocarril?
Se creía que el comercio de esclavos, que ya estaba mal herido, llegaría a su fin con el ferrocarril, pues dejarían de necesitarse porteadores para el transporte de artículos y mercancías. Además, como hemos dicho, el transporte en tren era mucho más barato que las caravanas.
¿Cuántos años duró la construcción de esta línea lunática?
Unos 6 años. Se inició en Mombasa a primeros de 1896 y en diciembre de 1901 llegó a las orillas del lago Victoria. Para su construcción se nombró ingeniero jefe a George Whitehouse, con mucha experiencia en ferrocarriles en India, y después se le sumó Ronald Preston, otro ingeniero experimentado.
¿Cómo fueron esos trabajos de construcción?
Pues para empezar hubo que crear un puerto moderno en Mombasa, pues el existente no tenía calado para descargar en él montones de materiales y suministros, locomotoras, tenderes, vagones, coches y, por supuesto, raíles y traviesas. Las traviesas, además, que la mayoría eran de acero, pues las de madera no eran recomendables ante la amenaza de las hormigas blancas. Desde Mombasa, la línea, que era de ancho métrico, debía atravesar el desierto de Taru, que afortunadamente era bastante llano, pero las altas temperaturas y la falta de agua torturaron a los trabajadores. Más allá se abría el río Sabo, donde fue necesario construir un puente permanente. Para esta tarea acudió el veterano coronel Patterson, y aquí fue donde se produjo el terrible episodio de los leones devoradores de hombres.
Dios mío. Los leones no hacen esto. Lo hacen por placer.
No son leones. Son el fantasma y la oscuridad.
Basada en hechos reales.
Esto es una carrera, coronel. Y el premio es el continente africano.
¿A cuántos crees que han matado?
100. Tal vez más.
Deseamos que el mundo piense que los constructores del Imperio Británico tienen miedo por culpa de unas pequeñas dificultades con la fauna local.
Era el tráiler de Los demonios de la noche, película de 1996 protagonizada por Michael Douglas y Val Kilmer. La pequeña dificultad con la fauna local a la que se referían supuso la pérdida de numerosos trabajadores y un importante retraso en la construcción del puente.
En el tráiler se habla de 100 víctimas o tal vez más.
Pero debieron de ser unos 35, y contamos por qué sabemos esto. Los 2 leones de Tsavo, que por cierto no tenían melena, aunque eran machos, fueron finalmente abatidos por el coronel Patterson, que se hizo unas alfombras con ellos. Después fueron vendidos al Museo Field de Chicago, que los recompuso y los tiene en exposición. Pues bien, mediante un análisis de isótopos de los restos, se pudo estimar que el número total de humanos consumidos por los leones rondó los 35, y que la razón por la que atacaban a personas y no a sus presas habituales fue una enfermedad dental que hacía que les resultara más fácil someter a un humano que, por ejemplo, a una cebra.
Hay que ver lo que podemos llegar a saber gracias a la ciencia, ¿eh?
Sí.
¿Seguimos recorrido?
Sí, tras este tremendo revés, la obra volvió a coger ritmo, aunque no lo suficiente, y por ello se replanteó el trazado y se recortó en unos 90 kilómetros. En 1899 se llegó al kilómetro 526 y Whitehouse decidió tomar aliento antes de la última etapa, trasladando allí su cuartel general desde Mombasa. El lugar elegido se llamaba Uaso en Nairobi. una expresión Masái que significa río de agua fresca y que pronto se abrevió y se convirtió en Nairobi.
Así surgió la capital de Kenia creada por el ferrocarril.
Sí, la parada en Nairobi estaba justificada a la vista de lo que quedaba por delante. Quedaba la inmensa tarea de ascender la escarpa Kikuyu, bajar la pared oriental del Rift, ascender la pared occidental y descender hasta el lago Victoria. Aquí destaca la construcción de un funicular temporal que permitió tender la vía en esa zona mientras se iban trazando zanjas y viaductos en la pared oriental. En la cumbre de Mau, el ferrocarril alcanzó su altitud máxima, 2.550 metros, y desde allí inició el descenso hasta el lago.
Al menos el tramo final parece fácil.
Sí, en general sí, aunque todavía en este tramo fue necesario construir el único túnel que tuvo la línea original. El 19 de diciembre de 1901 se unieron los últimos carriles y la mañana siguiente la esposa de Preston tuvo el honor de colocar el último clavo. Quedaba completado así el tren lunático.
¿Qué trae la agenda de la Fundación para la próxima semana?
Entre todas las actividades programadas, vamos a contar que el próximo 28 de octubre es el aniversario del primer ferrocarril de la península y en la Fundación lo celebramos todos los años con el Día del Tren. El Museo de Madrid abrirá sus puertas el sábado 26 de 10 de la mañana a 8 de la tarde con entrada gratuita y una programación variada para todos los públicos. El lunes 28 lo hará el Museo del Ferrocarril de Cataluña, con actividades que recuerdan el aniversario del Barcelona-Mataró. Y el miércoles 30, en el marco del Día del Tren, entregamos los premios del Tren Antonio Machado, un certamen que une literatura y tren y que lleva ya 43 ediciones. Como siempre, más información sobre estas y otras actividades en la web de la Fundación, fff.es.
Lourdes Orozco, Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Muchísimas gracias. Feliz semana.
Feliz semana. Gracias.